What the F? ¿Qué es esto? ¿Un email de Tyra Banks?
Sí, neto.
¿Y este telón qué hace aquí?
No sé, pero a ver, vamos a leer el mail y averiguamos qué es el asunto que está aquí. Mira, es un mail de la producción y nos está diciendo que consiguieron que tengamos por fin el crossover con el que siempre hemos soñado.
Por favor, que sea Pitbull, que sea featuring Pitbull.
Ay, ojalá sea Jared Leto. Estaría muy chido.
¿Podré por fin conocer a Jim Lee?
Se está abriendo el telón. Estoy a punto de gritar como mujercita. Pero me contendré, soy fuerte. ¿Qué? ¿Quién es?
Soy Mario de La Hora Muda.
¿Qué, Neto? ¿A dónde vas?
Voy a estar en mi camerino, no me molestes.
Live from New York, it's Saturday night!
Directamente desde Torreón, Coahuila, México, esto es Con el Calzón por Fuera, con la presentación especial de Mario de La Hora Muda, Claudio Cuevas, Neto Rivera, la sensual Edecán. ¡Comenzamos!
Nuevo programa de Con el Calzón por Fuera. Yo soy Mario.
Yo soy Claudio Cuevas.
Mi nombre es Neto. Siempre estoy de buen humor.
Y la Edecán.
Muy bien.
Siempre sensual, la Edecán.
Bueno, Neto, estamos ya en un nuevo y espectacular capítulo.
Muy espectacular. Muy capítulo.
Exactamente. Tenemos aquí como invitado de honor a Mario de La Hora Muda.
¡Qué super honor, carnal!
Dice, se quedó mudo del
de la hora y del chiquillo.
¿De qué? Del honor de estar
la,
aquí.
De La Hora Muda, uy. ¿Qué estás?
¿Qué
estás pensando, Mario?
Bueno, él es el, como ya dijeron aquí, es de La Hora Muda, del podcast hermano de Carinto.
Del Carinto Podcast Network.
Exactamente. ¿De qué se trata tu podcast, Neto?
Digo, Neto. Yo, mi podcast se trata de cómics y de decir estupideces.
Ah, muy bien.
Lo hago muy bien.
¿Y el tuyo, Mario?
Pues es muy parecido porque también decimos estupideces, pero entre las estupideces hablamos de películas de terror de todos los tiempos, aunque basándonos principalmente de los 70s para acá.
Muy bien, muy bien, muy bien. Para que lo escuchen, ahí tenemos el link para que no digan, oye, ¿ese de dónde salió? Ahí en la página del calzón está el link para que también lo escuchen, ¿verdad?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí lo digo de vez en cuando. No te digo que los escucho todos porque me da miedo y luego mojo las sábanas del... ¡Ay, no, ya no!
Muy bien.
No, pero he obtenido muy buenas... Aparte de que en Facebook son acá rifadores, tienen siempre altos niveles de audiencia. Yo he obtenido bastante así de que, ¡ay, qué película de miedo veo! ¡Ah, La Hora Muda! Seguro me darán alguna buena recomendación. Y la verdad, siempre recomiendan algo bastante tenebroso.
Muy bien.
Sí, harán que sus calzoncillos adquieran peso. Se van a cagar de miedo.
Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar ya.
Entonces, como pueden imaginarse, vamos a hablar de un cómic de pseudo terror en esta ocasión. Por eso lo invitamos.
Exactamente.
No para gastar el presupuesto.
Pues no. bueno.
¿Proseguimos a las noticias, Claudinho? ¿O qué onda?
Exactamente. Vamos a hablar primero de una nota que nos gustó por... Bueno, a mí me llamó la atención y me gustó por el sentido de lo que menciona. Que es que DC Comics y en general todo lo que es Warner entraron en una campaña para ayudar a combatir el hambre en ciertas regiones de África.
¿Mandaron sneakers?
Exactamente, mandaron sneakers, mandaron de esos... como es Warner, mandaron de esos vitaminas de Pebbles, de los picapiedra, y cosas así, ¿no? No, no es cierto. No, es una campaña así de toda la compañía donde van a estar mandando dinero y y otras cosillas ahí que puedan utilizar. Y invitan a la gente, obviamente, también a donar.
Oye, pues yo quiero donar. ¿Cómo le hago? Quiero mandar, no sé, fideos, arroz, frijoles, de esas cosas que comen los pobres, ¿no?
Yo quiero mandarles un cómic de Marvel.
Ay, no se van a comer eso. Son pobres, no locos.
Bueno, los juntan muchos y hacen una fogata.
O se pueden limpiar la cola.
Después de comer. Después de comer.
Ya van a tener algo en el estómago. Qué groseros son. La neta, se pasa.
La verdad.
Se pasa. No, digo, la verdad es una obra bastante loable. No tendrían ninguna necesidad, salvo la publicidad que van a adquirir. Pero, digo, lo están haciendo y qué chido que se interesan por pueblos empobrecidos.
Exactamente. Y te digo, DC, aparte de que va a ayudar a promover esto con las figuras de los superhéroes y todo eso, porque ese es el lema, ¿no? Que todos podemos ser héroes para ayudar. Entonces, se me hizo chido esto de esta campaña.
Yo voy a escribir una canción, así como "We can be heroes, just for one".
Creo que David Bowie te ganó por como 30 años.
Detalles. Nimiedades.
Es que ese es su otro nombre, Neto Bowie.
No, significaría que tengo una cantidad inconmensurable de años. Lo cual me recuerda que les agradezco mucho a todos aquellos que nos felicitaron a la decan y a mí por nuestros respectivos cumpleaños y muchas festividades. Se me lengua la traba todavía.
Pero, ¿sabes qué, Neto? A mí no me felicitó Raxel, ni Adrián.
Virgen Santa lo era.
Sí, ¿no? No. ¿Alguien te felicitó? Sí.
Blas,
sí. Y otro chavo, Daniel creo también. Ay, disculpen, Daniel, pero sí. No tengo la página en la mano.
Pero Raxel, yo que le he mandado beso.
Beso de lengua y así te paga. No, olvídalo, pero para no, siempre jamás Raxel, ese desgraciado.
Se me hace que voy a regresar a todos los programas, los voy a editar, cada vez que hablemos de Raxel, lo vamos a eliminar esa parte.
En verdad es justo y necesario.
Exacto.
Oye, bueno, entonces la segunda noticia que tenemos es relativa al Festival Angoulême, que se celebra en Francia todos los años. ¿Qué nos puedes contar un poco de Angoulême, Claudio?
Bueno, es un pequeño, bueno, no sé si sea pequeño, pero es un pueblecillo arrebolado allá en Francia, ¿no? Que cada año, digo, la verdad, yo nada más les platico por lo que he leído, por las fotos, ¿no? Nunca he ido.
Yo tampoco he ido, yo ni siquiera sabía que existía.
Yo te digo que me imagino que a lo mejor sea una onda tipo el Festival Cervantino aquí, pero hay en Angoulême, a lo mejor no se pronuncia así.
Angoulême.
¿Sí? Sí. Angoulême, okay. Donde todo el pueblo, la ciudad o una parte de eso, se convierte así en puros cómics. Obviamente de Europa principalmente, pero también tienen invitados de otras partes del mundo, de Estados Unidos, y a mí se me hace muy padre que este año en la selección oficial está, bueno, tiene una selección oficial de creo que son 30 novelas gráficas o álbums, como les llaman ellos.
¿Sí?
De donde los jueces van a sacar a los ganadores del mejor cómic del año, el mejor artista y bla bla bla. Y entre esos está una obra de un mexicano, ¿sí? Que se llama Doom Boy.
Órale, ¿es sobre el Dr. Doom cuando estaba niño?
Exactamente. Doom Boy es acerca de... Bueno, es una obra de Tony Sandoval. Que este mexicano ya no es la primera vez que publica allá en Europa. Ha tenido otros trabajos ya antes. Y también ha publicado en Estados Unidos y publica aquí en México.
No, nada, yo también quería decir que por ahí me enteré que va a haber una sección de cómics españoles de los llamados tebeos.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, dentro del todo el festival es como el invitado especial, ¿no? España.
Pues está cerquita, o sea, sí, nada más no les cuesta mucho en viáticos.
Nada más cruzan el charco. Nah, no es cierto.
No, ni charco hay.
Es que hay un charquito, Angoulême, y luego está...
No, pues sí. Oye, ¿no se pronunciaría Angoulême? No, ese está más...
Bueno. Qué grosero. Te perdono porque sé que eres... Oye, Claudio. Bueno, pero entonces, es mexicano.
Exacto.
Esto como que viene a reforzar la buena vibra que tenemos por la nominación de Demián Bichir como mejor actor de los premios Oscar.
Exactamente, te digo que ya todos los mexicanos están ahorita ahí en los premios grandes, en las listas para los premios grandes.
Tal vez en un futuro los premios a los podcasts sean con el calzón por fuera, ¿verdad? Mire, el premio al mejor podcast con el calzón por fuera.
Esperemos que sí, Neto. No sé, ¿cuándo son los Oscars? Bueno, este de Angoulême es en este fin de semana, el 29, me parece que de enero se ve, anuncian los ganadores.
Sí, entonces, el domingo 29.
Acá.
Empezó hoy el 27 y termina el 29.
Muy bien, ahí está. Nada más nos faltaría, habrá un mexicano en el Supertazón, así nos haremos, no sé si haya, por eso pregunto. No, sería este fin de semana Tony Sandoval, el siguiente un mexicano en el Supertazón, y luego los Oscars, y ahí nos vamos con puros premios.
Ay, también recuerda que este Eugenio Derbez está en uno de los programas con más rating en Estados Unidos ahorita.
En la serie de Rob Snyder, ¿no?
Exacto, entonces...
Rob. Desgraciadamente, dice Mario.
Entonces, de ahí seguiría el premio para la tele, que no sé cómo se llamen, pero bueno.
¿Los Emmy? Y bueno, antes de pasar a las reseñas, que ustedes saben que es la parte más chingüengüenchona, la más emocionante de este programa, pues vamos a pasar a la sección de los saludos del tío Neto. Y de la decán. Bueno, la decán, que es bien facilota. No como ustedes piensan, niños, no empiecen a mandar cartas ni calzones sudados, sino que ya perdonó a Raxel.
Muy bien, Raxel, hola.
¿Ya ven? Facilota.
Fácil tus nalgas, güey.
Sí, sí es cierto. Oye, bueno, no es cierto, ¿qué estás diciendo, decán? Tonta, ponga la mano, tonta decán. Oye, ponga las nalgas. Perdón. Oye, bueno, entonces estábamos en los saludos. Le mandamos saludos a todos aquellos que nos felicitaron, ya había dicho. Le mandamos saludos también a Daniel Valderas, a Félix, a Daniel, a Rachel, que el otro día nos mandó saludar. ¿Quién más nos ha mandado felicitar y saludar?
O sea, hay mucha gente, muchas gracias a todos aquellos fans silenciosos.
Sí, ya Rachel se manifestó, lo llamamos Rachel, manifiéstate.
Y apareció así como, ¡árale! Sí, ¿no? Sí. Esperemos que más de ustedes sigan apareciendo ahí y no nada más estén... se me hace que nos ven así como como de monitos de circo, alguna cosa así. No nos dicen nada, nomás nos están observando, ¿no?
Un saludo también hasta Belice, a Dark Natas, que escucha los dos programas.
Ah, exactamente. Es una fiel fan de todas las producciones de Carinto.
Y claro, nada más quería mencionar que ya que están comentando de Raxel, hasta en la hora muda ya le mandamos una felicitación una vez, un saludo más bien.
Y nunca los he escuchado.
Y eso que no nos escucha.
Nada, quién sabe. Pero de todos modos, no le vamos a decir en cuál fue la felicitación, para que los baje todos y los escuche.
Sufre, chaparrín, chufre. Chufre, iba a decir chupe. Bueno. Ay, pues ya paguen el incienso ese que me está haciendo decir mucha babosada.
Más bien no sé qué estás fumando, Neto.
Pues sí, el Poki que nos mandó nuestro patrocinador ¡Wahoo! El Instituto de Lengua Japonesa en la ciudad de Torreón, Coahuila, México, nos ha enviado este Poki sabor fresa que me tiene hasta ribota, carnal. Hasta ribota.
Exactamente.
Me tiene bien al tiro, mira.
Y bien al tiro se van a poner cuando aprendan japonés, ¿verdad, Neto?
Así es, pidan informes, aquí abajito, ahí donde viene, está el scroll.
Ahí donde dice ya, informes.
Ahí pidan, ahí pinchenle y ahí dice informes.
Sí, si pinchenle, no pongan ahí un mensajillo y digan, Neto. Ah, pues fíjate, pon el link ahí en la de Facebook y en el otro, en la página, para que le piquen y le den like también y todo eso.
Exacto. Y ¿verdad? Pidan informes, digo, está bien baratote. Y si dicen la palabra secreta esta semana, pero con esta voz a nuestra operadora de Wahoo, es ¡hora de aventura! ¡Llama a tus amigos! Si lo dicen así, obtendrán un 15% de descuento en la colegiatura y en sus pokis. Y no pagarán inscripción. ¡Qué obole!
Muy bien, muy bien.
Bueno, ya prosigamos, ahora sí ya las reseñas. Y vamos a empezar las reseñas con un cómic de la editorial IDW y DW que se llama Memorial. Es el número 1 de 6. Se publicó en diciembre del año pasado, 2011. tiene un costo de $3.99. Está escrito por Chris Robertson, que es famosillo porque ya ha escrito en Fables. Escribió una miniserie, maxiserie de 12 números de Cinderella. Es el creador de iZombie. Y ahora está escribiendo este cómic que se llama Memorial. Está dibujado por Rick Ellis. Es un chavo de Oregon que apenas está empezando. Les vamos a poner ahí el link de su blog. De hecho, no es un blog, es una página oficial de él.
Su teléfono personal para que le hable.
Hay manera de contactarlo. Si vosotros sois gustosos, nosotros podemos contactarlo y hacerle una entrevista. No veo por qué, ¿no?
Muy bien.
Bueno, este cómic, ¿se imaginan despertar y no recordar absolutamente nada de nada? Así.
Así como. De cero. Así despertaste después de tu fiesta, Neto.
Pues es que yo iba a contar de mi fiesta, pero mejor retomamos. No se crean. Algo así le pasó a la protagonista de este cómic. ¿Qué nos pueden contar más? A ver, cuéntanos.
A ver, pues no sé, que empiece aquí el invitado, por favor. Sí. Dele un micrófono.
Sí, o sea, por eso les dije, me traigo mi micrófono y nada. Aquí me tienen gritando, o sea, bueno. Este cómic...
Ah, gracias, ¿qué? Mario, tu opinión fue...
Ah, bueno, continúa. No, es cierto, ya. En este cómic es una chava que de repente llega al hospital porque se acaba de despertar y no se acuerda de nada. Y pues la examinan y pues no, pues está bien, nada más que no se acuerda. Y entonces...
El espejo vaginal y estaba muy frío, pero no encontraron tampoco nada.
Nada. No, de hecho buscan en sus registros dentales, huellas digitales y todo y nada.
Exacto. Se meten a Facebook y nada.
Exacto. Ya un tiempo después, esta chava a la que le llaman M porque tiene un como un pendiente con una letra M.
Tiene un pendiente donde... Ay, algo se me olvida.
No. Ay, para eso me invitaron, neta. Bueno. Okay. Tiene un pendiente con la letra M y pues le dicen M, así de cariño. Ya está trabajando en una librería y pues... Sí, tiempo después, obviamente. Y le gusta salirse a pasear, a leer su libro en su hora de comida, en el parque, y para ver si reconoce algo. Y mientras tanto...
En el pueblo de Everglade, que más que un pueblecito suena como aromatizante para el piso. Me imagino con la cubeta, ¡tráete el Everglade! No, bueno, así se llama. Es un lugar que solía llamarse... Ay, ya ni me acuerdo. Cómo.
Neverglade.
Se llama Everlands. Y se llamaba Everglade, sí, sí es cierto. Otra vez la regué. Bueno, total, es un lugar donde es un cúmulo de momentos robados que crece cada año. Y en el centro hay un jardín donde vive su reina y lo decora con humanos petrificados. Y resulta que esta reina está buscando una llave y tiene 3 secuaces. Uno de ellos se deshace en esa misma escena y uno se llama Puppet, marioneta, y el otro Hook. Sí, marioneta.
Neta, sí.
Plop. Bueno, y necesita esa llave para destruir por completo el Palacio de la Memoria. Y resulta que ya han destruido bastantes cosas. Y en el mundo real, la gente ya está olvidando eventos de su niñez o ya son incapaces de recordar los rostros de amores perdidos.
¡Órale! Así de plan.
Bueno, M, se encuentra la tienda en sus ratos libres, donde ya mencionó Mario, se encuentra una tienda que se llama Memorial. Y al tocar la llave, el sueño ácido comienza. Empiezan a despertar hadas, aliens, grifos parlantes, estatuas que pues se cobran vida. Muchas cosas muy locochonas, la verdad.
De hecho, sale de la tienda y dice, achis, ¿quién puso aquí todas estas estatuas?
Exacto, porque están ahí como que se acercan a rodear.
Pues sí. Oye, bueno, entonces, pienso yo que es un título, como ya les dije, cuál es el giro que traía más o menos el autor. Él escribe cuentos de hadas llevados a la vida cotidiana, más o menos, o a tiempo actual. Este se siente mucho como un cuento de hadas. La reina mala, la princesa que está buscando...
Princesa Caramelo. Llave,
que resultó ser... que se hace plebeya, que resultó ser una princesa, una reina. Elementos mágicos, animales parlantes. Es un el dibujo me pareció muy amateur, la verdad. Yo vi los dibujos en la página de este chavo... Y como que con bastante tiempo puede llegar a hacer buenas cosas, pero aquí no se le nota mucho. Se ve como, no sé, en el taller de secundaria de dibujo, como que ¿quién es el más talentoso? Tú, pues bueno, vas a hacer el cómic memorial. En sí el cómic me parece una buena idea llevado a cabo de manera muy, muy pueril, como este show. Tal vez por eso me gustó.
Exactamente. Fíjate que a mí el dibujo no se me hizo tan amateur. Yo siento que sí está bien. Fíjate, donde yo sentí que más le fallaba eran las caras, en sus expresiones, como que ahí sí medio le era donde se veía que le falta tablas al chavo. Pero en general todo lo demás estaba decente, o sea, no está malo, así que digas tú, ay, este cuate no sabe dibujar nada. O sea, sí tiene bastantes nociones, como dices tú, a la larga se ve que sí puede llegar a hacer algo importante. Por el momento sí siento que le falta experiencia, pero va bien, o sea, no se me hizo así como que digas tú, ay, por el dibujo no lo voy a leer.
Pues sí, a mí se me hizo adecuado nada más, o sea, generalmente no me fijo en el dibujo a menos que sea muy malo o muy bueno, y este se me hizo pues normal, digamos, o sea, nada sobresaliente.
Sí, y la historia, fíjate que a mí la historia por momentos sí se me hacía interesante, pero lo otro no sé, como que no me enganchó completamente esta cosa del mundo de fantasía, y como que ya hay muchas historias de un mundo de la fantasía y la persona y el protagonista que viene aquí al mundo real y todo eso. Se me hace como que ya está muy trilladón.
Exacto, de hecho me lo ganaste. Eso lo quería decir, de que
son... leí tus notas y dije, voy a decir esto. A
ver, déjalas escondo mejor. No, yo lo mismo, yo pensé que la historia no fue nada original. Iba leyendo y cada cosita me recordaba a otra cosa, dije, ah, esto es de Fables. Esto de la tienda que se mueve es del...
¿Del Conde Pátula?
No.
¿Del Conde Pátula?
No, del Castillo Vagabundo. Y así cosas, no se me hizo nada original. Y una cosa que no sé, a ustedes qué opinan, a mí no me gustó la narración. Se me hizo muy, muy mensa el narrador, así de que, y entonces, bueno, tal vez fue así como tú dices, de cuento de hadas, pero la neta se me hizo que muy intrusiva, que no me gustó, pues, la narración.
A mí eso de la narración me recordó mucho a las películas como de Disney, donde siempre estás oyendo la voz, de un narrador, pero en este caso era la misma chava, ¿no? La que estaba narrando.
No, para nada.
Era un narrador, narrador externo, ¿verdad?
Sí, yo incluso cuando lo leía me imaginaba la voz de Pedro el Malo.
Ándale, o sea, sí, como que tú te puedes, o sea, si te pones en ese mood de que, es como una película de Disney y el narrador me está platicando así, y entonces pasó esto y no sé qué, como que se hace más, pasable, ¿sí?
Oye, no recuerdo ni una película de Disney con narrador así.
Sí, yo, bueno, a lo mejor no de Disney, pero yo recuerdo películas, no me vienen a la mente los nombres, pero sí películas infantiles donde se usa el recurso del narrador, ¿no?
Sí, no, bueno, yo, ¿qué calificación le ponen? Yo le pongo 7.5 estampitas de LCD.
Yo también 7.7.
Yo también 7 cerrado.
Sí.
Entonces, ¿ustedes no lo recomendarían a nuestros escuchas?
Pues si se los prestan, léanlo.
Sí, exactamente, si se los prestan, léanlo. Ahorita que se pueden descargar ilegales, pues aprovechenlo y léanlo también. No sabemos qué pasa el día de mañana.
Exacto.
Pues, o sea, no lo descarten por completo, porque a lo mejor puede tener elementos interesantes. Robertson ha hecho cosas interesantes. Esta no es la joya de la corona, pero tiene elementos rescatables.
Sí, exactamente. Puede que sí, a lo mejor ya leyéndola completa, sí ya tiene algo más interesante. Por el momento, el primer número no engancha mucho.
Y el segundo número que vamos a reseñar es Fatale número 1. Es de Editorial Image, que está celebrando su 20 aniversario. Tiene un precio de $3.50. Está escrito y dibujado por el exitosísimo y talentosísimo equipo creativo de Ed Brubaker y Sean Phillips.
Exactamente.
Sean Phillips, ya aparte de hacer equipo con Ed Brubaker en Criminal, Incognito, Sleeper, ya reseñamos algo de ellos que se llama Last of the Innocent, ¿sí recuerdan? Sí, sí recordamos. Bueno, muy bien. Él también fue, Sean Phillips, fue quien dibujó Marvel Zombies.
Muy bien.
¿De qué se trata? Empieza en que estamos viendo el funeral de un muy cutre, muy chafa escritor de nombre Dominic Rhymes. Y este funeral está siendo atendido, o ¿cómo se dice? ¿Dirigido?
Pues, no, atendido, ¿no? Okay.
Bueno, sí, atendido por Nicholas Lash, que es el ahijado del muertito. El muertito se murió a la edad de 69 años.
El muertito se murió. Sí, pues sí, ni más.
Y nunca antes había muerto. Bueno, el muertito tenía 69 años al momento de acaecer su fallecimiento. Mejor, Claudio. Ay, sí, soy don correcto, don propiedad. Ahora resulta.
Bueno.
Bueno, entonces aparece una mujer muy misteriosa y sensual de nombre Joe.
Una femme fatale.
Exactamente, fatal. Exactamente, fatal. Y resulta que Dominic, el muertito, y la abuela de esta misteriosa muchacha compartieron sábanas, fluidos corporales y un misterioso símbolo que está en las tumbas de ambas personas.
Tan, tan, tan.
Entonces, ¿sí?
No, y conforme transcurre la historia, te queda la duda de si la abuela y la nieta en realidad no son una sola.
¡Órale!
Yo eso capté, no sé ustedes.
Sí, sí, igualmente. ¿Qué pasará? Fíjense, en mis notas puse abuela.
¿Y luego?
Entre comillas.
¡Ándele, ándele!
¡Ay, soy tan listo, sí, amigos!
Y yo lo puse con signo de interrogación.
Tetas grandes.
Okay. Grandma.
Ah. Okay. ¿Quién sabe qué estoy pensando? Oye, bueno, entonces, resulta que Dominic, el difuntito, le heredó a Nicholas, le heredó varias cosas, le heredó la casa, le heredó otras cosas, y dentro de sus pertenencias encontró el script sin terminar de una novela titulada The Losing Side of Eternity. El lado perdido de la eternidad. No es cierto, el lado que se pierde de la eternidad. El que fue escrito en 1957, aun y cuando la primera novela de este señor fue publicada en 1960.
¡Wow!
Entonces, cuando está, dice, ay, chis, pues qué, se me hace que es una novela inédita. Entonces, justo apenas va a empezar a leerla cuando entran unos hombres fuertemente armados e irrumpen, y lo único que hace es que le arranca un pedazo al tapiz de la silla, ¿no? Le apretó así el asterisco, pero bien duro, se levanta de la silla, y en eso pues llega la misteriosa chica al rescate. Mata a esas personas que lucen todas iguales, ¿sí lo notaron? ¿No eran así como hombres? Sí, mentirosillo.
No me fijé yo.
Bueno, eran unos hombres altos, al parecer calvos, con gorro y anteojos redondos.
Negros, todos vestidos de negro.
O de gris eran, ¿no?
Sí.
Bueno, total... Ese día fue el día en que se le arruinó la vida al pobre de Nicolás. De Nicolás. Porque van escapando y los va siguiendo con todo y una avioneta. Entonces esta muchacha le pide perdón. Y le dice, perdóname, Nicolás. Explota. Hace explotar el avión de una manera que nadie se explica. Ni el escritor, ni uno. Entonces, pues tuvieron un accidente y ahora al pobre de Nicolás lo apodan el quinciuñas. Le amputaron una pierna al pobrecito.
Sí, cierto.
Y entonces ya, cuando despierta en el hospital, dice este Nicolás que tiene memorias así muy dispersas, donde recuerda que Joe lo rescata de ahí del accidente, y tiene junto con él el script, el fajo de hojas de la novela jamás publicada. Y ahí es cuando empieza la lectura de la novela inédita.
Y ahora sí ya empieza el cómic. Porque todo esto es el prólogo, ¿no?
Sí, sí. No, es el prólogo, no sabemos realmente. Porque yo pienso que va a llevarse, la historia se va a llevar en dos tiempos. Dentro de la novela que escribió el padrino y la vida de Don Corleone, del padrino del difuntito Dominic Rhymes. Y bueno, ¿qué me pueden contar de esto, nenes?
Bueno, también después de eso pasa la parte donde... es en el 54, algo así, empiezan a contar la historia, ¿no? O yo leí otra cosa.
No, de hecho, no, si estás bien, es en el 56.
¿No es donde llega ahí Linterna Verde?
No, es en el 56 donde cuenta la historia de... justamente de Dominic Rhymes, el escritor, que conoce a esta chava, a Josephine. Uh-huh. Y resulta que... no ha cambiado nada desde la época de la guerra, por eso ahí está la pista de que pudiera ser la realidad o la ficción la chava que conoció este Nicolás. Y pues cuenta de... También es una historia así como detectivesca de esa época.
Exactamente, ahí se ve que hay involucrados nazis, porque se conocen en la, cierto, en la Segunda Guerra Mundial.
En una misión especial.
Ajá, y pues fíjate que, ya hablando así de lo que es más del en general del cómic, este también comparte junto con el anterior que leímos, el de Memorial, que hasta parece que los cogimos. El que traen al igual a un narrador externo que te está diciendo qué es lo que está pasando, por qué están pasando las cosas y así. Y fíjate, en este cómic de Fatal, siento que funciona mejor. Igual, yo me lo estaba imaginando como una película de los 50s, que donde hay un narrador donde está diciendo, no, y entonces él empezó a sentir miedo y ves al personaje sudar y así, ¿no? Exacto, ¿no?
Sentía ñañaras.
Y entonces, igual, yo siento que si te lo imaginas con esa voz de película cincuentera, narrador, este cómic se avanza muy bien. Te digo, aquí el narrador se me hace mucho mejor empleado que en el anterior. Y contribuye bastante a la atmósfera, ¿no? Así como es tú del suspenso de que hay en la película, en la historia así como detectivesca.
Exacto, y aparte no revela gran cosa del pasado de esta chava, o sea, es el misterio. Y ahí en el flashback por ahí se ven unos monstruos medio raros.
Exacto.
Que es donde entra el asunto del terror. Uh-huh. Esta historia.
Es una onda tipo también, así como en Hellboy, que se maneja que los nazis hacían rituales y eso.
Sí, pues bueno, dentro de la novela que está leyendo y que escribió el muertito, hombre, pues vemos que es el abuelo, que en esta su seudónimo se hace llamar Hank Grimes, está investigando a un policía de San Francisco de nombre Walt Booker, que está relacionado sentimentalmente con Joe. Y este hombre está investigando, por su parte, el policía de San Francisco, unos asesinatos ultraviolentos que tienen que ver con cultos de místicos, de ocultismo y, como ya mencionaron ustedes, nazis. También nos enteramos que Walter, el policía corrupto, está enfermo de cáncer y es pareja sentimental, amorosa, amatoria de Joe, la cual parece no envejecer, como ya ustedes mencionaron. Hay mucha sangre, hay escenas gráficas muy, 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 muy fuertes decapitados, hay personas sacrificadas de cabeza, está... La verdad, está fuerte, es clasificación M. Vale la pena, totalmente.
M de Mario.
M de Mario. No. De más o menos.
De Mature.
De Mature, sí. Mature.
Oye.
Vale muchísimo la pena. Como ustedes ya mencionaron, es una novela de detectives, así medio noir. Es también, a su vez, ocultismo. Es misticismo. Es cosa del diablo.
Mira, al contrario del anterior de Memorial, esta sí me dieron ganas de seguirla leyendo,
sí.
A ver qué más va a pasar, porque no te da muchos detalles, pero ahí como que te atrapa con esas cositas del flashback y todo ese rollo.
Es una obra escrita a la perfección, los diálogos ni faltan ni sobran, no te aburre en ningún momento, las 32 páginas de que ya se acabó. Esa sensación, ¿qué? Es muy chida, o sea, te quedas con ganas de más.
Exactamente, y sí, la verdad, no sé, se me hizo raro que lo publicaran en Image, ya ves, porque viene dentro de la, podría ser parte de la línea esa que viene manejando
Criminal.
De Criminal en Marvel.
Sí,
Icon. Entonces, se me hace raro que no, o sea, me llama la atención, no sé si ya ahora en adelante todos los siguientes proyectos los vayan a sacar acá en Image, pero sí vale mucho la pena que lo chequen, que lo busquen.
Sí, yo no le pongo 10, ¿saben por qué?
¿Qué?
10 piernas amputadas. ¿Qué ojete soy? No, 10 zapatos.
10 novelas inéditas.
10 novelas inéditas de calificación. ¿Sabes por qué no se lo pongo? Porque el dibujo de Sean Phillips en esta ocasión yo lo sentí muy apresurado. Por ejemplo, sí. en la página 2
aparece... Página 2, cuadro 5... Escena no, 27.
Bueno, ahí en esa misma página 2 aparece el dibujo en diferentes cuadros de Joe, y en cada uno parece una mujer diferente. En uno parece la actriz y vedette mexicana Lin-Min May, y eso no está bien. Eso no está bien.
Antes o después de la crisis, digo, de la cirugía.
mucho después. Y, o sea, realmente parece tres mujeres diferentes. Sí, sí. Tres mujeres, un camino. No, la verdad sí, le falló. Pero yo le doy un 9, 9.5. Es una obra recomendable. ¡Al extremo!
Ok, yo también le doy un 9. Porque sí, sí te, como tú mencionas, en el dibujo sí tiene sus dedillos. Sobre todo porque ves que en Sean Phillips, en otros, ha hecho cosas muy, muy impresionantes.
Sí.
Y aquí sí se ve como que más apuradón. Pero sí, sí vale mucho la pena que lo busquen.
Yo le doy un 8.5 por ahora, por ser el primero, pero yo creo que tiene mucho potencial para subir. O sea, es apenas el principio. Yo sí quiero ver lo que sigue.
¿Cómo desarrolla? Pues bueno, ya saben, el cómic a seguir este año, fatal, fatal.
Green Lantern. no es cierto, esto es fatal. ¿Cuántos sus números son?
No, es una serie.
¿Es una serie regular? Sí. O sea, ¿infinito? ¿Y más allá?
Ad infinitum. Hasta que lo cancelen, pues.
Hasta que se burra la gente, entonces cómpranlo.
O hasta que Image haga su Flashpoint y empiece desde el 1.
Exactamente, también. Fíjate que no me fijé en eso, que era una serie regular. A lo mejor por eso lo pasó a Image, porque en Marvel ya no quisieron. No sé.
Yo no sé.
No sé, pero vamos a inventar ese rumor de que, uy, no, los corrieron de Marvel.
Qué gacho. Qué ojetes, no.
Sí,
qué mal,
ya no quieren
qué mal,
publicarles. O sea, ya sabes cómo son.
Sí. Oigan, pues bueno, hemos terminado así este show. Descárguenos, por favor, en iTunes. Estamos en la tienda iTunes. Descárguenos aquí mismo, en la página.
Si aquí mismo, aquí.
Aquí, pínchenle, ya están aquí. Pues bueno, muchas gracias a Mario. Muchas gracias a la producción por haber hecho ese tremendo gasto de traer a Mario hasta acá.
No, pues muchas gracias por invitarme. Qué lástima que no comentaron cómics de DC, porque yo venía listo a corregirlos de todos los errores que han llegado a decir de DC, que yo soy experto en DC.
Estábamos por eso, dijimos, nada, vamos, Image y IDW.
No, pues ni pex. Pero bueno, antes de retirarnos, los que oyen con el... No, los que oyen La Hora Muda, saben que terminamos cada programa con una canción, y pues ahora que me invitaron yo quise tomarme la libertad de escribirles una canción aquí para el programa con el calzón por fuera, si me permiten.
Muy bien.
Pero por supuesto.
Le pongo pausa en lo que Mario se acomoda.
1, 2, 3, 4. Con el calzón por fuera, un podcast muy genial, con Claudio Cuevas y el Neto y la Edecán. Hablan de muchos cómics, también noticias dan, y al Neto nada le gusta, amargado está. En Carinto Podcast Network, con el calzón por fuera, con el Claudio y el Neto Rivera y la Edecán. Con el calzón por fuera, con el calzón por fuera.
¡Aplausos!
Disculpen siendo ronco, pero es que tengo gripe.
Uah! estrella.